Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso aprueba el presupuesto de la nación y hoy el presidente Donald Trump firmará la ley. China advierte que impondrá aranceles a productos estadounidenses luego de la decisión del presidente Trump. Washington D.C. se prepara para la marcha por nuestras vidas, que protagonizarán estudiantes de todo el país. Y el futbolista Zlatan Ibrahimovic firma para jugar en el Galaxy de Los Ángeles. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 23 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América y en nuestra sala de redacción a esta hora se está siguiendo una noticia de último momento. Un policía recibió un disparo y un hombre tomó rehenes en un supermercado en Francia en dos incidentes separados, según fuentes de seguridad. El secuestrador del supermercado ha afirmado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria. Tendremos ampliación de esta información en el curso de este su noticiero. El Congreso de Estados Unidos aprobó esta madrugada una enorme propuesta de gasto de 1.3 billones de dólares que pone fin por ahora a las batallas presupuestarias y que otorga recursos al gobierno federal hasta el 30 de septiembre. La Cámara de Representantes votó el jueves por la tarde 256 votos a favor y 167 en contra. Luego, el Senado hizo lo mismo con una votación de 65 a favor contra 32 que no estuvieron a favor. El presupuesto amplía el gasto en el ejército y en programas nacionales que llevarán dinero federal a casi cada esquina del país. La propuesta pasa ahora a firma del presidente Trump. El sí definitivo se produjo tras algunos obstáculos de última hora y rozando un nuevo cierre del gobierno, ya que los conservadores se opusieron a hacer grandes desembolsos para prioridades demócratas. En un momento en que los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca. La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aplaudió el acuerdo en una carta a sus colegas demócratas, en la que dijo que los negociadores lucharon y alcanzaron drásticas reducciones en el plan de Trump y los republicanos, incluyendo muchos menos fondos para el muro fronterizo que los que había solicitado el presidente Trump y un límite al número de inmigrantes que pueden ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas. El jueves, Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, anticipaba este resultado.
¿Es el presidente going to sign the bill? The answer is yes.
¿Si el presidente va a firmar el proyecto de ley? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque financia sus prioridades. Hemos hablado de esto, no sé, por los 3, 4, 5, 6 últimos meses sobre cómo tratar de obtener la financiación de las prioridades del presidente y esta ley general sí lo hace, dijo. Los legisladores accedieron a algunas de las prioridades del presidente Trump, ampliando fondos para el Pentágono e iniciando los trabajos para el prometido muro fronterizo con México, al tiempo que se comprometieron con los demócratas a destinar fondos para la construcción de carreteras, el cuidado infantil y la lucha contra la crisis de los opiáceos, entre otros. China aumentaría aranceles a ciertas mercaderías en represalia al anuncio del presidente Donald Trump sobre aranceles a productos chinos. Luis Alberto Facal informa.
China anunció el viernes una lista de productos estadounidenses de 3.000 millones de dólares, incluyendo cerdos, manzanas y acero, que dijo pueden ser afectados por aranceles más altos. La acción de China surge un día después de que el presidente Donald Trump firmara un memorándum presidencial iniciando acciones para considerar imponer aranceles a una larga lista de casi 1.300 productos importados de China por un valor de 60.000 millones de dólares. El embajador chino en Estados Unidos, Cui Jiankai, dijo que no hay ganadores en una guerra comercial. Ciertamente afectará la vida diaria de la gente de la clase media estadounidense. Afectará la hoja de balance de las compañías estadounidenses. Afectará los índices de los mercados financieros. Socavará la confianza de la gente en las perspectivas económicas a largo plazo. Creo que nadie puede ganar nada de esto. Los países que lograron las exenciones temporales a los aranceles de Estados Unidos son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, México, Corea del Sur y los países miembros de la Unión Europea. En su proclamación el jueves, Trump dijo que los artículos de acero y aluminio que se están importando a Estados Unidos en grandes cantidades y bajo tales circunstancias amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos. Trump indicó que China representa más de la mitad del déficit comercial de Estados Unidos.
Cuando hablo de prácticas de comercio injustas, hemos perdido en poco tiempo 60.000 fábricas en nuestro país. Al menos unos 6 millones de empleos desaparecidos. Y ahora están empezando a regresar. Han visto lo que pasa con Chrysler y muchas otras compañías que quieren volver a Estados Unidos.
El presidente Trump decidirá para el 1 de mayo si continuará las exenciones basado en el estatus de las negociaciones con los países. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump reemplaza a su asesor de seguridad nacional, Tony Cano, con detalles.
El presidente Donald Trump reemplaza al asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, con John Bolton, ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Trump tuiteó que McMaster ha hecho un trabajo excepcional y que siempre será su amigo. Bolton asumirá el cargo el 9 de abril. El presidente Trump ha tenido diferencias de opinión con McMaster, un respetado general de 3 estrellas. Su partida se produce después del despido de Trump del secretario de Estado Rex Tillerson la semana pasada. También se produce después de que se filtró información desde la Casa Blanca con respecto a que Trump fue instado a no felicitar al presidente ruso Vladimir Putin por su reciente reelección. Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano.
John Bolton tiene 69 años y será el tercer asesor de seguridad nacional de Trump en 14 meses. Funcionarios de la Casa Blanca, citados por The New York Times, indicaron que McMaster renunciará y se retirará del ejército. Dijeron que el asesor ha venido discutiendo su partida con el presidente Trump desde hace varias semanas, pero decidió apresurarla en parte porque las preguntas sobre su estatus estaban ensombreciendo las conversaciones con funcionarios extranjeros. Asimismo, en la Casa Blanca se dijo que el presidente quiere completar su equipo de seguridad nacional antes de su planeada reunión con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Por su parte, el general McMaster tuvo palabras de agradecimiento y elogió al fundamentar su partida, diciendo textualmente: "Después de 34 años de servicio a nuestra nación, estoy solicitando la jubilación del ejército de Estados Unidos en este verano, después de lo cual dejaré el servicio público. A lo largo de mi carrera ha sido mi mayor privilegio servir junto a militares extraordinarios y civiles dedicados", dijo el general McMaster. Hacemos una pausa, luego continuamos con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde los estudios en Washington. La capital estadounidense, Washington D.C., será escenario el sábado de una masiva marcha denominada Por Nuestras Vidas, que convoca a miles de estudiantes de todo el país para protestar contra la violencia armada con su consigna No Más Armas. Funcionarios federales estiman que hasta 500.000 personas marcharán para instar a los políticos a evitar nuevos tiroteos en las escuelas. En la trágica estela de las 17 vidas brutalmente truncadas en Florida, los políticos nos dicen que ahora no es el momento de hablar de armas. La marcha por nuestras vidas cree que sí es el momento, dice la declaración de la organización de la marcha en su sitio oficial en Internet. Más adelante añade: el 24 de marzo, los niños y las familias de la Marcha por Nuestras Vidas tomarán las calles de Washington, D.C. para exigir que sus vidas y su seguridad se conviertan en una prioridad. Se escucharán las voces colectivas del movimiento March for Our Lives, el nombre en inglés. Incluso en el mes desde el tiroteo de Marjorie Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, que cobró 17 vidas, otras escuelas secundarias han sido escenario de tiroteos. Más recientemente, una estudiante resultó herida de gravedad por un tirador en una escuela secundaria de Maryland, que luego murió en un enfrentamiento con la policía. En una carta a los organizadores de la marcha, la compañía Lyft dijo que ofrecerá viajes gratis a los estudiantes de Parkland que viajen hacia y desde la marcha. Muchos hogares del área de Washington han abierto sus puertas a estudiantes y sus familias de fuera de la ciudad que buscan un lugar para quedarse. Airbnb, un servicio de reserva de alojamiento en línea, le dijo a La Voz de América que 8.400 llegadas están programadas en Washington para la noche de la marcha, lo que la convierte en la segunda noche reservada de Airbnb en la ciudad, solo por detrás de la marcha de mujeres en enero de 2017. Los músicos Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato y Common se encuentran entre las celebridades que se presentarán en la marcha aquí en Washington, según anticiparon los organizadores. Y precisamente la tragedia de la escuela secundaria de Parkland en Florida se ha convertido en un llamado a la acción de estudiantes y las familias de las víctimas. Y uno de los protagonistas de esta marcha por nuestras vidas será el padre de Joaquín Oliver, un joven venezolano que murió en ese tiroteo. Joaquín es recordado como un joven feliz con una pasión por el fútbol. Su padre, Manuel Oliver, ha convertido su dolor en acción, exigiendo cambios y alentando a los jóvenes a que hablen, que cambien las reglas y se aseguren de que las 17 víctimas del tiroteo de Parkland no murieron en vano. Manuel dice que este proceso de cambio está en camino y espera que el llamado que hacen para detener la violencia con armas sea escuchado.
Específicamente me refiero a los congresistas. Mientras que no se limpie ese proceso y tengamos a los líderes que verdaderamente no tienen ningún compromiso con ningún lobby o ninguna organización, no vamos a conseguir un fair game.
Manuel Oliver dice que ese juego justo al que hace referencia es uno que protege tanto a los propietarios de armas como al público y limita la influencia de grupos externos. La tragedia de Parkland le ha dado a Oliver y su familia un sentido de propósito. Planean marchar junto con otras familias aquí en Washington mañana para recordarle a los legisladores estadounidenses que la seguridad pública es tan importante como los derechos de los propietarios de armas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un ataque aéreo mató a 37 personas en una localidad del enclave de Ghouta Oriental, próximo a la capital siria, Damasco, horas antes de la entrada en vigencia de una tregua a medianoche de ayer. El grupo rebelde Failaq al-Rahman, uno de los al menos tres que tienen presencia en la asediada región, señaló que los intensos ataques de las tropas del presidente Bashar al-Assad alcanzaron el jueves la zona que controla. Hacemos una pausa, luego retornamos para continuar en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. El Congreso de Perú votará hoy para aceptar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y procederá a la toma de juramento al vicepresidente Martín Vizcarra en su reemplazo. Vizcarra llegó a Perú esta madrugada procedente de Canadá, donde se desempeñaba como embajador de su país. Se espera que sus funciones presidenciales serán hasta julio de 2021, cuando el mandato de Kuczynski debía terminar. Tras un extenso debate, los legisladores postergaron el jueves una votación para aceptar la renuncia o destituir al presidente Kuczynski, quien dimitió tras la publicación de videos que mostraban a aliados del oficialismo mientras ofrecían contratos estatales por votos. Según se anticipa, la votación estaría citada para las 10 de la mañana y se espera que alrededor del mediodía se coloque la banda presidencial a Martín Vizcarra. En Venezuela, el gobierno anuncia una reconversión monetaria. Nicole Colster con el informe.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la emisión de un nuevo cono monetario que sustituirá a partir del mes de junio al actual, que ha sido devorado por la alta inflación. Se trata de la segunda reconversión monetaria en una década, luego de que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez eliminara también 3 ceros a la moneda para dar paso al actual bolívar fuerte.
Sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario.
La nueva moneda llamada bolívar soberano irá de 1 a 500 bolívares.
Para la facilitación de todas las operaciones comerciales, de la actividad diaria de nuestro pueblo, vamos a eliminar 3 ceros de la moneda.
La medida se anuncia en medio de una escasez de dinero en efectivo que Nicolás Maduro reconoce, pero de la que responsabiliza a países vecinos.
Nos roban los billetes. No ha terminado de salir el billete, se lo están llegando para Cúcuta, bandidos ladrones.
En la víspera del anuncio, el tema fue abordado por el Parlamento de mayoría opositora. El diputado Stanley González propuso
remarcar los billetes que puede atender la crisis en lo inmediato. No es el problema de fondo. El problema de fondo es la hiperinflación que todos los días se nos está comiendo el dinero.
El Fondo Monetario Internacional estima que la hiperinflación en Venezuela alcanzará 13.000% este año. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
El Contralor General de Ecuador pide a la Corte Constitucional que le permita nuevamente auditar la gestión de gobierno. Giselle Jácome reporta.
La Corte Constitucional en Ecuador restituyó la ley que obliga al gobierno al aporte del 40% de los recursos para las pensiones jubilares, el derecho de los trabajadores a no tener techo en sus utilidades y la sindicalidad. Estas leyes habían sido impuestas por el expresidente Correa a finales del 2015 mediante voto en la Asamblea Nacional y la Corte las declaró inconstitucionales. Con estos resultados, el contralor subrogante Pablo Celi acudió al organismo para solicitarle esta vez que se devuelva a la Contraloría la facultad que se le quitó de auditar las gestiones del Estado.
Que es imposible realizar de manera integral y plena un control de recursos sin un control de gestión. No solo cuánto se usó en recurso público, sino cómo lo hizo, cuál es su destino.
Alfredo Ruiz, presidente de la Corte, señaló que el organismo está tratando los temas que han recibido denuncias de inconstitucionalidad.
La Corte Constitucional se pronunciará tanto sobre el tema planteado por el señor Contralor como sobre los otros temas que tienen que ver con las acciones en función de las cuales se cuestiona la constitucionalidad de las enmiendas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y El Salvador recuerda a Monseñor Salvador Romero. Desde San Salvador, Nery Valmel Reyes con este informe.
Con distintos actos religiosos y populares, El Salvador conmemorará 38 años del magnicidio del beato Óscar Ranulfo Romero, perpetrado mientras oficiaba misa como arzobispo de San Salvador el 24 de marzo de 1980. El Vaticano beatificó al religioso y este año el Papa Francisco firmó el decreto para su canonización. Mientras Naciones Unidas declaró en reconocimiento al trabajo de Monseñor Romero el 24 de marzo como el Día del Derecho de las Víctimas a la Verdad. La jerarquía católica reconoce el legado de Romero como un referente en la defensa de los derechos humanos. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Por supuesto que Monseñor Romero no solo luchó por los derechos humanos, sino que ofrendó su vida. Su martirio es un martirio auténtico.
Cuando se cumplen 38 años del magnicidio, El Salvador aguarda la fecha de canonización del religioso. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Zlatan Ibrahimovic se marcha del Manchester United y ha firmado un contrato por 2 años con el Galaxy de Los Ángeles de la Major League Soccer. El diario Los Ángeles Times fue el primer medio en informar sobre el fichaje de Ibrahimovic con el Galaxy. El jugador subió un mensaje de agradecimiento al Manchester United en Twitter. Las grandes cosas también llegan a su fin y llegó la hora de seguir adelante tras 2 temporadas fantásticas con Manchester United. Gracias al club, a los hinchas, al equipo, al técnico, los empleados y todo el mundo que compartió conmigo esta parte de mi historia, escribió el jugador. Es delantero, 36 años, goleador histórico de la selección sueca con 62 tantos en 116 partidos internacionales y fue el primer jugador en participar en la Liga de Campeones con 7 equipos. Y la Major League Soccer anunció a la Juventus de Italia como oponente en el Juego de las Estrellas de la Major League Soccer 2018. El partido se jugará en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta el 1 de agosto. La Juventus se convertirá en el segundo equipo italiano en disputar después de que Roma participó en 2013, registrando una victoria de 3-1. Enfrentar a los All-Star de la MLS será una gran oportunidad para acercarnos a los fanáticos del fútbol apasionado en Estados Unidos, dijo en un comunicado el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. El exfutbolista argentino René Orlando Hausmann, un habilidoso delantero que fue campeón del mundo en 1978, murió el jueves a los 64 años. Hausmann falleció luego de padecer cáncer de lengua. Allegados al exjugador apodado El Loco habían pedido donadores de sangre en las últimas semanas para su recuperación. La Asociación de Fútbol Argentino lamentó el deceso e indicó que El Loco fue un jugador habilidoso, pícaro y rápido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. What the
fertilizer? Alejandro Escalona, Voz de América. En la película animada Sherlock Gnomes, Romeo y Julieta llegan a Londres con un grupo de amigos y familiares con el propósito de ocuparse de un jardín antes de que llegue la primavera.
Those gnomes are in terrible danger.
De repente, todos desaparecen misteriosamente. Nomeo y Julieta llaman al único duende que puede resolver el caso, Sherlock Gnomes, quien pronto llega con su compañero Watson.
James McAvoy, Emily Blunt, Chiwetel Ejiofor, Mary J. Blige, and Johnny Depp with original music by Elton John and Bernie Taupin. Sherlock Gnomes.
Con las voces de Johnny Depp, Michael Caine y Emily Blunt.
Sworn protector of garden gnomes.
You mean, except for the one you literally just broke.
I'm right up here.
Well, you live up there? I don't understand how we've never met. I've probably skated by your house like every day on the way.
Basada en la película japonesa Midnight Sun, cuenta la historia de Katie, una chica de 17 años que no sale de su casa durante el día debido a una enfermedad que convierte hasta la más pequeña cantidad de luz solar en algo mortal.
I can tell.
I am not comfortable with him not knowing. What should I...
Katie conoce a Charlie e inician un romance de verano con Bella Thorne y Patrick Schwarzenegger. Midnight Sun está dirigida por Scott Speer. El actor de 24 años es el hijo mayor de Arnold Schwarzenegger y de la periodista Maria Shriver.
I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ.
Y en los días previos a la Semana Mayor llega Paul, Apostle of Christ. La historia de dos hombres en la que Lucas, como médico y amigo, arriesga su vida aventurándose a ir a Roma para visitar a Pablo, cautivo en la prisión más oscura de Nerón.
Faith is being tested.
Con James Caviezel en el papel de Lucas, James Faulkner como Pablo, Andrew Hyatt es el director de Pablo, apóstol de Cristo.
Story to bring hope.
Alberto Giacometti, one of the most accomplished and respected artists of his generation.
Final Portrait habla sobre la amistad entre el escritor estadounidense James Lord y el artista, pintor y escultor Alberto Giacometti, sobre la belleza, frustración, profundidad y a veces el caos del proceso artístico.
A little to the right.
Los hechos tienen lugar en 1964, durante un breve viaje a París. Giacometti le pide a Lord que pose para un retrato y le promete que el proceso solo tardará unos días. Stanley Tucci dirige a Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub y Sylvie Testud.
I just want to show how things appear to me, but I'm unable to do that.
Así que esos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Sherlock Gnomes, Midnight Sun, Paul, Apostle of Christ y Final Portrait. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Don't laugh.
Like a degenerate.
Then he's on to the highlights.
Wonderful.
What better breeding ground for doubt and success?
Then he finishes with the final touches of white.
Y al final de Buenos Días América, continuamos con la información que les anticipábamos al inicio de nuestra emisión. Es una información de última hora que está en desarrollo. Un hombre que dijo actuar en nombre del grupo yihadista Estado Islámico abrió fuego y tomó rehenes hoy en un supermercado del sur de Francia. La justicia antiterrorista se hizo cargo de la investigación del ataque que el primer ministro francés, Edouard Philippe, calificó de inmediato como serio. Las fuerzas de seguridad respondían a dos incidentes separados hoy por la mañana, uno en un supermercado en la ciudad de Treves y el segundo en la vecina ciudad de Carcasona, donde un policía resultó herido de bala. No estaba claro en un primer momento si los dos incidentes estaban relacionados. En Treves, un hombre entró hacia las 11:15, hora de París, en un supermercado Super U y se escucharon disparos, según dijo la fiscalía. Un testigo declaró que gritó Alá Akbar, Dios es grande en árabe, al entrar al comercio. Por otro lado, también las autoridades anunciaron en Twitter que el sector estaba acordonado y pidieron a la población que facilitara el acceso a las fuerzas del orden. Si se confirma que está vinculado con el Estado Islámico, este ataque sería el primero importante desde la elección del presidente Emmanuel Macron. Aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Wojtek Zorniak en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.